ser tu consciente. Con mi ser caliente te abrazo y te tomo. Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo. Estamos en Cuac FM en el programa Simplemente Gente, programa bisemanal sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo, Día Mundial de la Radiología, Día Mundial de la Filantropía y Día del Trabalenguas. Hay miles de personas.
Ahora. Hay, pero yo antes había dicho, antes de que la censura me cortara, tres tigres comen trigo en un trigal para celebrar el Día de los Trabalenguas, que se me lengua la traba. Hay miles de personas migrantes sin papeles, sin poder trabajar y sin ningún tipo de ayuda del Estado. Se les debe regularizar ya para que nadie quede atrás y para dejar de tratar a estas personas como ciudadanías de segunda.
Del control de sonidos se encarga la malabarista de las ondas, Estela López, que hoy nos brindará hasta 6 efectos especiales. Hola, Estela.
Tú tienes ganas de provocar y bueno, en fin, ¿eh? Yo aquí calladita, pero igual te suelto así de vez en cuando, ya sabes.
Hoy es el día de la libertad de expresión en el mundo. Suelta lo que tengas.
Bueno, me ha encantado eso último que has dicho del el que era, a lo que dijiste al final de todo, el Día Mundial de qué?
Del trabalenguas.
No te puedo creer. Tres, claro. Algo de esto. Venga, que mejor que te lo diga tu compañera el trabalenguas.
Saltando alegremente por entre las ondas hercianas, nos hemos encontrado al señor García. Buenas noches, señor García.
Buenas, frías y otoñales noches a todo nuestro equipo y nuestra estimada oyentería. Si un grupo de magistrados considera inconstitucional una ley que se desconoce, de la cual se desconoce su redacción, ¿no es esto la politización del Poder Judicial? ¿No es una razón más para que la ciudadanía eligiéramos directamente a jueces y fiscales?
Ahí está, y me ha tocado usted en mi punto débil, señor García. Claro que sí, nos habíamos dejado de líos hace años. Anda, mira quién veo por ahí. También nos hemos encontrado en las ondas hercianas a Moisés Bala. Buenas noches, Moisés. Ahí va.
Hoy no te oímos.
Ahí. A ver. Moisés. No te oímos. Pero te. Moisés. Bueno, de momento no te oímos. Seguiremos haciendo pruebas. Y nos hemos encontrado, pero ya aquí en el estudio José Couso, a la señorita Hortensia Rossi. Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches, gracias por lo de señorita.
A mí a veces me dicen por la calle, perdona, chico, y entonces yo también digo muchas gracias.
Te emocionas.
Claro, digo, ay.
Es que ay, te ven con el cabello largo flotando al viento.
Claro, la coletilla esa que llevo y esas
eso.
Cosas. Bueno, también nos hemos encontrado a Óscar G.
Hola, buenas noches. Ya pensé que no me ibas a presentar porque yo he venido aquí a defender, a puto defender España y los derechos humanos en este programa. Vamos a puto defender cosas.
Lo que haga falta. Y yo digo, creí que ibas a decir, yo he venido aquí a hablar de mi libro. Digo,
no sabía que todavía no lo he escrito.
Ah, bueno. Bien.
Bueno, vamos a ver, Moisés, a ver si te funciona ya el micro. ¿Nos oyes, Moisés? Sí, pero no te oímos a ti.
No te oímos.
Joder. No te oímos. No sabemos por qué hay algo que falla ahí. Quizás, a lo mejor es que...
Perdón, no es... que os interrumpa. Quizás es buena idea que eso, pues mira, justo lo que acaba de hacer, que se reinicie, porque igual por algún motivo el Jitsi no le cogió bien el audio o algo así.
El micro.
Sí, bueno. Vamos a ver si ahora al reiniciar ya lo recuperamos. ¿Ves?
Ahí Estela hubiese entrado muy bien un ¿cómo se llama? Un efecto especial.
A ver, bueno, no me has dado tiempo a buscarlos, pero te los busco rápidamente.
Estaba yo emitiendo una vibración, todo no le entra al mismo tiempo en el cerebro.
Hoy vamos un poco atropellados.
Es el día que viene así, Si yo llevo así todo el día, yo,
como
no
un
soy el único.
Viene como un trabalenguas, que se te lengua la traba.
Yo creo que la culpa de esto la tiene la programación cultural de la ciudad, que hay no sé cuántas cosas programadas. Moisés, habla.
Aún no. Hola.
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 Por fin. Buenas noches, Moisés. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Ay, Fernando, no estaba, os estaba escuchando, pero parece que no se me escuchaba a mí.
No, así es, eso pasaba, pero ahora ya se te escucha bien.
Vale, muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias por estar con vosotros.
Gracias de nada, que tú eres parte del equipo, así que...
Gracias a ti por venir y currar aquí como nosotros.
Ha llovido mucho por aquí y creo que nos va a traer buenas cosas.
Ajá. Amén.
Bueno, y también con todos nosotros nos hemos tropezado a Rubén Sánchez. No sabemos cómo bisemana a bisemana lo encontramos saltando entre las ondas hercianas, así tan alegremente, que hará el señor Rubén todo lo que pueda para que fluya este amordazado programa. Amordazado por Gello, tú, que os podéis creer que todavía seguimos amenazados por la ley mordaza. Buenas noches, Rubén.
Buenas noches, sí, yo ya no sé qué pensar de este asunto de la ley mordaza, pero bueno. Bueno, ahora hablaremos más de...
Estamos amordazados, pero Rubén sigue saltarín.
Yo es que...
La alegría que nos falta.
Siempre pienso que moriré porque pegaré un salto demasiado grande, me caeré mal y me estamparé, pero dejar de saltar no, Ah, claro, la vida es una cosa alegre y divertida y hay que disfrutarla. Bueno, buenas noches a todos. Aquí estamos en el estudio José Couso, precisamente, que fue un periodista asesinado en la guerra de Irak por el ejército de Estados Unidos. Nos seguimos acordando del periodista Pablo González, que lleva más de un año detenido en Polonia por informar sobre la guerra sin que le hayan comunicado aún por qué está detenido y de qué se le acusa, y sin que el gobierno español demuestre ser muy eficaz defendiendo a sus ciudadanos, ¿no? Así nos protege el gobierno español. Y respecto a Israel, como comunicadores sociales y comunicadoras sociales, exigimos el cumplimiento del derecho internacional humanitario, el cese inmediato de los bombardeos, pedimos un alto el fuego a ambas partes para garantizar la protección y seguridad de la población civil, que sigue siendo masacrada un mes después, y la liberación de los rehenes. Exigimos al ejército israelí que garantice la seguridad de los periodistas que están trabajando en la Franja de Gaza y que permita la entrada de la prensa internacional, respetando así el derecho a la información. Y bueno, tenemos el día. Hoy nos va a tocar un derecho muy oportuno, un derecho humano de esos que uno dice, anda, pues ya sabía yo, pero no sabía qué artículo era. Vamos con la sintonía de Sabor de Gracia. No, pues vamos a hablar de un mundo...
A ver un momento, no, ahora me voy a poner yo aquí seria.
A ver.
Porque no me puedes mandar a hacer dos cosas a la vez. Ese rollo de que las mujeres podemos hacer dos cosas a la vez.
No erais multitarea.
Es mentira todo. Bueno. Es una trola marinera. Estaba intentando contactar con nuestro invitado telefónico y no tengo preparada la sintonía.
Ah, bueno.
Yo te canto si quieres.
Pero Ah, pues oye.
No, mejor no.
Claro, venga, pues ya le diré yo luego a Marisa. Claro, a mí me tenéis muy engañado entre todas, claro.
Sí, me parece que sí. Entretened un poco ahí a esa audiencia maravillosa que tenemos mientras busco esa sintonía que me has pedido.
Nos la saltamos.
Ay, bueno, pues venga, pues nos la saltamos.
Eso sí.
Canta, mi gente.
Queremos 7 efectos especiales.
Madre mía, castigada. Ahora castigada.
La estamos estresando. Bueno, pues hoy, esta semana sin sintonía, vamos a empezar un mundo de derechos humanos con el artículo 19. El artículo 19 es el que este tan maravilloso que nos toca esta semana, que dice así: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Interesante. Interesante este artículo. Si tuviéramos derecho a opinar, ¿se oiría, por ejemplo, hablar más de genocidio y no de la muerte de algún hámster, como alguna televisión ha sacado en antena? ¿Habría variedad de opiniones en las tertulias en vez de discursos homogéneos? ¿Se escucharían diversos puntos de vista, por ejemplo, desde la televisión rusa RT, por cierto, censurada aquí en Europa, hasta la televisión norteamericana Fox, no censurada en Europa? ¿Se fomentaría el espíritu crítico frente al forofismo actual? ¿Qué pensáis? ¿Cómo sería ese mundo así, con este derecho en práctica?
No me lo puedo ya ni imaginar.
Hay algo que dice acá: este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Pues yo estoy bastante molesta con las manifestaciones que han estado ocurriendo estas noches anteriores en Madrid, porque entiendo, sí, que en un país democrático, sea cual sea la democracia que tiene, sí tiene que existir la libre expresión de las personas, ¿no? Lo que no entiendo es que tiene que ser de esta manera tan violenta y llena de insultos. A mí me molesta esa forma de expresión.
Ya, ¿y con eso qué quieres decir?
No, porque dice que incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones.
Claro, el de que tú no seas molestada por tus opiniones.
Claro.
No, yo no soy molestada a causa de mis opiniones. A ver, yo me manifiesto, por suerte, digo, tengo este medio gracias a que me habéis acogido, inmigrante acogida, que vamos al tema. Pero de cualquier manera, no, en serio, estaba pensando en los derechos a la libre expresión y está perfecto, sí, que nos tenemos que manifestar, que tenemos que hablar, reivindicar, protestar, exigir, reclamar, me parece bien. La sociedad tiene que hacer eso, pero de otra forma, me parece más pacífica.
No queda claro el asunto. ¿Pero tienen derecho a expresarse, aunque sea maleducadamente, o no tienen derecho?
Derecho tienen, sí.
Ah, vale. Vale.
Claro, es que la tendencia es esa. Solo te puedes manifestar si eres de los míos. Que realmente estas manifestaciones que dices tú, Hortensia, por lo menos para mí, las de estos días, es esa. O sea, yo me manifiesto porque soy de los que no quieren que cambie nada y me manifiesto por si intentáis, que tampoco lo que ha estado estos últimos 4 años y lo que viene no es mucho cambio, ¿no? Pero es... Es un aviso de cuidado, no me toquéis las cosas de sitio. Haciendo una traducción al gallego, no me mováis los marcos institucionales. Son avisos para Sánchez, no me muevan los marcos. Pero nada más.
Hay marcos, o sea, en ese sitio,
me parece bien que se manifiesten. Lo que no me parece bien es los actos de violencia y tal, ni los actos represores, ni que la policía saque las porras antes de tiempo, que a veces pasa, pero que la gente se manifieste toda de todo tipo, de todo color, y que no son manifestados. Molestados. Que se manifiestan, pero que no son molestados. Yo estos días, por ejemplo, estoy yendo con un pañuelo palestino por la calle. No puedo hacer otra cosa, no puedo ir a Palestina a decir parar la bomba, parar de matar a la gente y de tirar bombas, hijos de puta. Pues mi pequeño gesto es ir con... Hoy en el trabajo me han hecho un comentario diciendo, cuidado, no molestes a nadie. Digo, coño, ¿y a quién estoy molestando yo? Llevando mi pañuelo palestino. No, yo si creo
la
que...
La garganta que protege es la tuya.
Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos...? O sea, además es que el contexto ha sido, cuidado, te estás posicionando. Digo, sí, claro, sí. Yo pensando, me estoy posicionando, claro que sí. Pero, ¿por qué tengo que molestar?
Bueno, pues estamos todos muy susceptibles y hay mucho ofendidito por cualquier cosa que digas. ¿Eso qué le vamos a hacer? Es decir, mientras no estés insultando a nadie, pues tampoco debería ofenderse a nadie. Pero es claro, si alguien se ofende porque piensas distinto que él, pues ¿qué le vamos a hacer? Oye, es que ya tan, mírame y no me toquen, no se puede ser. No. Es decir, tú sales, insultas, rompes cosas, claro que eso no tienes derecho. Ahora tú dices, yo opino esto. ¿Cómo no vas a tener derecho a expresar tu opinión? Yo creo que hay límites, ¿no? Unos dados por la educación y otros ya por los derechos humanos, ¿no? Pero bueno, también estos días ha habido dos cosas distintas, ¿eh? El primer día fue una manifestación pacífica reprimida brutalmente y el segundo día fue una manifestación un poco vandálica, salvaje, nazifascista, franquista, y ahí ya con mucho acto vandálico, mucho mobiliario urbano roto, y ahí ya digamos que entraba la policía con más justificación. Pero bueno, ya. Muy bien.
No sé si Moisés quería decir algo.
Sí, bueno, gracias por la palabra. Yo estuve leyendo hoy sobre eso, más o menos, con vosotros voy aprendiendo también, según vamos leyendo. Y dice, se refiere al derecho de la libertad de opinión, expresión, que incluye. Yo veo palabras muy fuertes, son investigar, recibir y difundir información, opiniones sin límites de frontera. Yo creo que el problema empieza cuando empieza a investigar por qué somos una nación, un país, un pueblo, un reino, todo eso. Bueno, estás dentro de ese círculo, una manada o una nación. Entonces, si vamos bien, tienes que investigar porque vamos bien y difundir tus opiniones, los resultados. Si vamos mal, hay que investigar y buscar dónde sale el problema. Bueno, el problema suele ser más o menos el gobierno, el Estado, los dirigentes. Porque el pueblo lo que hace es cumplir con lo suyo, que siempre es trabajar, hacer funcionar la maquinaria. Yo llamo siempre el sistema maquinaria, esa maquinaria que somos piezas. Como esas bonitas piezas que hace funcionar la maquinaria y que nos discriminan después. Cuando llega el turno de recambio, te recambian y se olvidan y vas para la chatarra. Son metáforas que voy pensando. Entonces, es un pilar de la democracia. Otra palabra, un pilar. Bueno, cuando se dice vamos a mover un pilar, bueno, el sistema ha puesto ese pilar ahí, sabe cómo lo ha puesto y sabe cómo va. Bueno, nosotros el pueblo vemos que no está bien puesto, hay algo que va mal. Si no lo arreglamos, vamos a tener una torre de Pisa más, algo inclinado que igual cae. Entonces hay gente que se dedica a investigar y a divulgar informaciones y dar opiniones, cómo van esas cosas. Y yo creo que cuando ya empiezas a investigar sobre el Estado, por qué tiene un problema con el otro, por qué tenemos problemas, hay puntos que creo que vale más a veces estar callado que divulgar. Por eso creo que libertad, libertad, no, no hay libertad de opinión y de expresión totalmente al 100%. Es solo un descuento que te hacen, igual como la independencia que yo digo, es un descuento que te hacen. No eres totalmente libre. Dentro de una manada, dentro de una nación, dentro de un pueblo, no eres totalmente libre, porque si vives, porque hay otros.
Ok, muchas gracias por tu opinión, Moisés. Como siempre, muy interesante y me gusta hasta cómo lo dices. Bueno, tenemos que al teléfono a Óscar, a Xavier Camps. A Xavier Camps es el responsable del área de atención a las personas de la Asociación Micropobles de Cataluña. Bona nit, Xavier. Hola, Xavier. A ver, que no te oímos. Vamos a ver. Tenemos un pequeño problema técnico, pero lo vamos a resolver.
Bueno, mientras arreglamos el problema técnico con Xavier, vamos a recordar el derecho humano que nos toca para dentro de 2 semanas, que es el artículo 20, que dice que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.
Es un detalle, eso, segundo.
O obviedades muy obvias. Pero eso ya lo charlamos en 2 semanas.
En 2 semanas. Casi esto se está convirtiendo en una lista de derechos que nos están quitando por momentos, ¿no? ¿Te acuerdas cuando había derechos humanos y tal? Y tú, ¿te acuerdas cuando había libertad de expresión? Ay, oh, sí, cuando podías escuchar, investigar, informarte. En
ay, qué distintas... triste lo que cuentas, por favor.
Es que eso es como va la cosa, ¿no? ¿No tenías tú la sensación? No hay... Vamos a ver. Vamos a ver, aquí ya haciendo maravillas. Ah, no. Pero
voy jo, como que jaleo me te oye, cada vez que abro mi micro, cada vez como parece que va más. Bueno, voy a contactar con los compas, porque ajá, en principio la llamada tenía que estar entrando porque está todo como tiene que estar y no por entra. Algún motivo no está entrando. Entonces tenemos a Xavier ahí al pobre al teléfono. Y no, bueno, lo único que lo hagamos con manos libres en plan en xebre. ¿Qué decís?
Adelante.
¿Sí?
Sí.
Vale, pues entonces le voy a decir, lo llamo con el móvil.
Ok.
¿Vale? Ok,
vamos allá. Mientras tanto podemos escuchar la canción de Domingo González Ortiz.
Que no puede hacer 2 cosas a la vez.
Que no puede, o sea, porque es una mujer.
¿Cuánto va que te la pongo?
A ver, me estoy volviendo loco.
Ah, por ella, venga.
Maracaibo marginado. Alza tu voz y grita lo que pasa. Sin mordaza, mundo libre voy. Sin mordaza, para callar mi voz. Sin mordaza, mundo libre voy. Me quito la mordaza y te cuento lo que pasa. El muro de Berlín, lo de las etapas, la desinformación. En el 84, desaparecidos, torturados, censurados. Unos están presos, otros volados. Quieren que callemos la verdad de lo que pasa. De que mi país la libertad está muy escasa. Sin mordaza. Sin mordaza. Sin mordaza, para callar mi voz. Sin mordaza, por un mundo libre voy. Me quito la mordaza.
deseamos. La esperanza y el amor las tengo tatuadas de la vida hasta el hueso. Aunque son muchas batallas, aquí falla el que se calla. Buscamos libertad de expresión. Van más de 11 años alzando la voz por un mundo sin mordaza. Hemos escrito esta canción para contarte, para contarte qué es lo que pasa.
Vale, creo que tenemos a Xavier al otro lado.
Muy bien, la canción era Sin Mordaza de Domingo Ondiz. Bien, tenemos hoy el gusto de tener con nosotros a Xavier Camps, responsable del área de atención a las personas en la Asociación Micropoplas de Cataluña. Buena nit, Xavier.
Buena nit, te oigo bastante mal, ¿eh?
Bueno, vamos... Hoy tenemos que lidiar con estas cosas. No sé, debe ser cosa de la lluvia que nos ha aguado los cables porque no sabemos que están pasando un montón de cosas. Oye, nos hemos metido en la página web y decimos, ¿qué es la Asociación Micropoplas de Cataluña?
Te oigo fatal, ¿no?
No me oyes. Te preguntaba que ¿qué es la Asociación Micropoplas de Cataluña? Sí.
La Asociación de Micropoplas de Cataluña es, de hecho, la asociación que engloba a todos los pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes en Cataluña. Y su función básicamente es de hacer de lobby delante de la administración para que entienda que en el territorio las cosas se pueden hacer diferentes y para que haya vida en el territorio las cosas se tienen que hacer diferentes. Aunque parezca una tontería, a la Asociación de Micropueblos, todos los micropueblos, los pueblos que tienen menos de 1.000 habitantes, son el 60% del territorio en Cataluña.
Claro.
Aunque es verdad que es el 3% de la población. Y es una población, como pasa en todos los lados, es un territorio que se va despoblando y se va despoblando precisamente porque normalmente las cosas solo se piensan para los pueblos de muchos habitantes o solo para las grandes ciudades, ¿no?
Así es. Bien, y uno de los proyectos que lleváis a cabo se llama Oportunidad 500. ¿En qué consiste?
Mira, este proyecto, como todos los proyectos que hacemos, tenemos que pensar un poco, y eso seguramente vosotros también sois muy conscientes, de que los pueblos de menos de 1.000 habitantes, los ayuntamientos, sufren de mala financiación y de no tener técnicos. Por lo tanto, nosotros lo que queremos demostrar desde la Asociación de Micropoplas es que, lo que os decía antes, en el territorio se tiene que hacer diferente las cosas. Entonces, ¿qué es Oportunidad Six Sense? Un poco, el título ya lo dice por sí solo, 500, porque antes la asociación englobaba a los pueblos de menos de 500 habitantes y por lo tanto daba un poco la idea a qué se destinaba este proyecto. Y la otra es oportunidad, porque lo que queríamos dar es oportunidades a la gente para tener nuevos proyectos de vida. En este caso, que esto se lleva desde la sectorial de la Asociación de Acción Social, de Atención a las Personas, lo que pensamos es que podíamos, sobre todo teníamos dos objetivos principales. Uno es hacer acogida a los migrantes, a los refugiados, que como sabéis es un gran problema en este mundo y que desde nuestro país solo podemos hacer parches hasta que no se solucionen los problemas en origen. Pero teníamos ganas desde la asociación de hacer acogida de verdad. El otro objetivo precisamente era crear un modelo de acogida que se adaptara al territorio, porque estos modelos de acogida que tenemos ahora mismo, como toda normativa, como toda ley, como toda subvención, como todo lo que se piensa desde las grandes administraciones, están pensadas para las ciudades. Por lo tanto, cuando aquí hay problemas y llegan inmigrantes, llegan refugiados, en el caso de Cataluña, o llegan a través de la frontera con vehículos, autocares, lo que sea, o sobre todo llegan a Barcelona, entonces en Barcelona se distribuyen y a partir de aquí, con las entidades de refugio, pues se reparten, pero pueden ir a cualquier parte del país, a Málaga o a donde, ajá, o donde sea, porque además sufrimos de este problema multi-entidad, multi-institucional, de que el Estado es el que tiene todas las políticas de inmigración, pero en cambio la Generalitat de Cataluña, en este caso, pues también tiene su departamento para poder hacer cosas. Uh-huh. Las entidades de refugio trabajan directamente con el Ministerio, etcétera. Nosotros lo que queríamos es trabajar con todo el mundo y hacer una plataforma donde participara todo el mundo, el Departamento de Igualdad y Feminismos, donde se trabaja todo el tema de migraciones, pero con el Departamento de Trabajo también de la Generalitat, con los ayuntamientos, las entidades de refugio, para crear este modelo. Por lo tanto, nuestro objetivo principal era crear este modelo de acogida en el territorio. Y así lo hicimos. Esto nació antes, por casualidad, antes de la pandemia. La pandemia lo paró todo un poco, y a partir de aquí nos pusimos a trabajar en colaboración con todos estos departamentos y liderando desde la Asociación de Micropueblos. ¿Cuál es el objetivo principal? Como os he dicho antes, es la acogida, pero sobre todo que estas familias que lleváramos a los pueblos, a estos micropueblos, tuvieran arraigo, se quedaran en los micropueblos, porque lo que queremos es que el territorio esté ocupado, que haya gente, que las escuelas rurales estén llenas, que en los consultorios haya gente donde pueda ir a consultar el médico, etcétera, etcétera. Como en todas partes, y bien lo sabéis, tenemos problemas en todo el territorio de vivienda, de transporte público, de conectividad, sí, etcétera. Y este proyecto también un poco ha dado a conocer o ha puesto todavía en primera línea todos estos problemas que tenemos en el territorio y que por eso se está despoblando el territorio. Cuando empezamos todo el proyecto, al final, con el SOC, que es el Servicio de Ocupación de Cataluña, él pagaba un año de contrato a través de los ayuntamientos que querían participar en el proyecto para una persona de la familia, para darles un año de contrato y por lo tanto que tuvieran algo para mantenerse. Los ayuntamientos se tenían que comprometer a tres cosas. Una era que tuvieran vivienda, pero pagaran un alquiler social, porque lo que queríamos al final es que teníamos un año para demostrar que estas familias arraigaban en el pueblo y además espabilaban para tener trabajo y tener continuidad, no para tenerlos entre algodones y cuidarlos, sino que lo que queríamos es que se espabilaran. Uh-huh. Y la otra es que el propio ayuntamiento tenía que comprometerse a buscarles trabajo para tener continuidad, y si lográbamos ese arraigo, eso pasa también para la sustentación económica. Claro. La sorpresa fue que teníamos la posibilidad de 40 contratos y tuvimos más de 400 solicitudes, porque esto sobre todo estaba destinado a refugiados y a migrantes. Claro. 400 personas que hicimos entrevistas previas para un poco poderles explicar tranquilamente qué quería decir un pueblo, qué quería decir estar en la montaña o en la costa, porque al final Cataluña es un país muy diverso, y una de las cosas que hemos aprendido es que alguien, un refugiado que te viene de vivir a 4.000 metros de altura, no lo puedes poner a pie de playa o en un pueblo a pie de playa. Por lo tanto, teníamos que casar muy bien cuál era la demanda del ayuntamiento que participaba y cuál era la demanda de los refugiados o migrantes que nosotros estábamos entrevistando. Esto fue todo el trabajo previo que hicimos para intentar que el objetivo tuviera o pudiéramos garantizar un éxito lo más alto posible, con un porcentaje lo más alto posible. A través del servicio de ocupación nos daban 40 contratos, al final fueron 27 por temas administrativos, y ahora mismo ha acabado este 30 de septiembre, ha acabado el primer año de esta prueba piloto.
Ajá.
Que de los 27 contratos que estaban en 24 micropueblos, aparte de cuatro familias ucranianas que ya sabíamos que teníamos el peligro o la probabilidad muy alta de que volvieran a su territorio cuando el conflicto bajara, es verdad que del resto hemos conseguido el 100% de acogida en el territorio, el 100% de arraigo en el territorio. Y eso hace que estemos muy contentos, porque al final hemos conseguido un éxito espectacular solo con un año de tiempo, porque de esas familias, quiere decir 27 contratos, quiere decir 90 personas desplazadas, de las cuales hay niños, hay gente mayor, hay gente de mediana edad, claro, que han ocupado precisamente estas escuelas rurales, que se quieren quedar, con todas las dificultades que esto comprende cuando haces un proyecto de este tipo, porque al final son personas a un lado y a otro, y por lo tanto tienes que encajar muchas cosas. De estas 90 personas desplazadas, evidentemente hay problemas asociados, como pueden ser mujeres con violencia de género, trastornos emocionales, porque al final esta gente ha huido de su país,
claro,
por algún problema político, de guerras o lo que haya pasado, y por lo tanto todas estas cosas también se han tratado. ¿Cuál es la diferencia de acoger un refugiado en un pueblo, en una ciudad? Sobre todo es el sentido de comunidad. El presidente de Micropueblo siempre dice que en un pueblo nadie duerme en la calle y nadie pasa hambre, porque al final este sentido de comunidad lo que hace es que cualquier cosa que pase, cualquier familia vulnerable, pues es acogida por todo el pueblo.
Uh-huh.
Dentro de este proceso hemos hecho dos cosas también, porque si no se... o tres cosas. Una es un proceso de inclusión, es decir, explicar primero al pueblo, a las escuelas, etcétera, qué pasaría, quién venía, por qué venía, y por lo tanto el pueblo estaba preparado para hacer la acogida. La otra es un programa de mentoría, que gente voluntaria del pueblo, y también un programa de la propia Generalitat de Cataluña, en que gente voluntaria del pueblo se cuida de esa familia para saber qué necesita, porque muchas veces teníamos la problemática del idioma, ¿eh? No es lo mismo, claro, que te venga un colombiano o que te venga un siriano, un pakistaní, y por lo tanto la diferencia en el lenguaje, en el idioma, es importante. Y luego es el tercer proyecto, la tercera pata por donde se sustentaba el proyecto, era la emprendedoría. Tenían que entender que se tenían que espabilar y les teníamos que ayudar a buscar trabajo o a crear un negocio o a ser emprendedor y, por lo tanto, a crear su propia oportunidad. Para acabar eso, crear 27 proyectos de vida, 27 oportunidades para que la familia decidiera quedarse en el pueblo, aunque el trabajo luego lo tuviera fuera del pueblo, y arraigarse en el pueblo. Y eso lo hemos conseguido, excepto esas cuatro familias que venían de Ucrania, pues lo hemos conseguido al 100%. Y por eso nosotros decimos, y ahora sí podemos decir, que hemos creado una propuesta, un modelo de acogida en el territorio que se puede aplicar no en Cataluña, en cualquier parte del mundo, y nosotros decimos que nosotros lo tenemos todo escrito, y aquel que lo quiera coger y replicar en su territorio, estaremos encantados de ceder nuestra experiencia.
Ajá. Oye, entonces, ¿y en Cataluña qué vais a hacer la asociación Micropobles? Es decir, esto ha salido bien, por lo tanto, ¿lo vais a multiplicar? ¿Qué vais a hacer?
Bueno, ahora hay el compromiso de la Generalitat, del Departamento de Igualdad y Feminismos, donde está la Secretaría de Migraciones, que ellos ya han decidido que este proyecto o este modelo, esta propuesta de modelo de acogida en el territorio, pasa a ser ya política pública y, por lo tanto, en el próximo convenio marco, donde se pactan, donde se describen un poco cómo se tiene que cómo se tiene que hacer toda la política pública en este nuestro país, en Cataluña, pues esta ya pasará a ser política pública de la Generalitat. Por nosotros como la Asociación de Micropoplas, al final lo único que hacemos es intentar, siempre decimos que no tenemos problemas, tenemos retos. Esto es muy importante para nosotros. Ajá. Y cuando vamos a la administración les decimos cuáles son nuestros retos y les queremos demostrar que en el territorio las cosas se tienen que hacer diferente, singularizarlo al territorio, que no se vale las mismas políticas que se hacen en Barcelona o que se hacen en Tremp o se hacen en Palau de Santa Eulàlia. Es un pueblo de 100 habitantes o de 4 millones de habitantes. Es muy diferente y con políticas muy diferentes. Nosotros les demostramos que esto es posible cuando hacemos pruebas piloto de este tipo y demostramos que esto es un éxito. El gobierno está encantado para acoger esta propuesta y hacer política pública desde el gobierno con este modelo.
Bueno, Xavier, pues muchísimas gracias. Nos parece una experiencia que plasma lo que es el sentido común de cómo beneficiar a una persona y al mismo tiempo beneficiar al que recibe a la persona, ¿no? Y que es una cosa que no sabíamos imaginarla de esa manera, pero que por ahí veíamos que hacía falta, que era la forma de gestionar la inmigración con un poquito de inteligencia.
¿No? Es utilizar el sentido común. Nosotros no nos hemos inventado nada. Sí. Lo que hemos hecho es poner en la misma mesa a todos los agentes que trabajaban en migraciones y refugiados, ¿no? No hemos hecho nada más que eso, pero hacía falta esta plataforma para que todo el mundo compartiera recursos, ideas, porque si no vamos haciendo proyectos aquí y allá, pero no se comunican, y este es muchas veces el gran problema del país, que los departamentos trabajan demasiado estancos. Por lo tanto, lo único que hemos hecho es abrir puertas, a utilizar el sentido común como tú decías y sobre todo trabajar en red.
Perfecto, pues felicidades y con esto nos despedimos. Ojalá que tengamos que ponernos en contacto porque de algún pueblo de aquí podamos enseñarle el proyecto y se animen a empezar a moverlo.
Y bienvenidas esas puertas abiertas y que sigan abiertas.
De hecho, en Galicia tenéis algún proyecto muy interesante que nosotros estuvimos hablando con ellos, con Belém. Si queréis las referencias ya os las pasaré, porque también ella, sobre todo porque es de origen afganés, trabaja con personas que vienen de Afganistán, pero también es un proyecto que trabaja con pequeños pueblos.
Ok, pues sí, te lo agradecemos, envíanos el contacto. Pues muchas gracias y buenas noches, Xavier.
Y gracias por todo.
Y vamos con Mediterráneo. Esto fue cantado en el festival Boulem Acollir en Barcelona hace 6 años ya, por lo menos.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo
que en la piel tengo el sabor amargo de llanto eterno.
Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul
para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino.
Tengo alma de marinero.
Bueno. ¿Qué os ha parecido? Bueno, espérate. Uy, qué miedo, yo me salgo del estudio, Claro.
Ese hombre, por favor, ese hombre. En fin.
En fin. ¿Qué os ha parecido la experiencia de Micropublis? Porque muchas veces hemos hablado aquí, además hace poco, ¿no? Porque Hortensia y yo habíamos estado en Sobrado Dos Monches, habíamos estado tomando café con la presidenta de una asociación y dices que aquí no tenemos gente para trabajar, necesitamos que vengan.
Por un lado no tenía gente para trabajar, por otro lado evidentemente el ayuntamiento no estaba estructurando nada, ni tenía capacidad tampoco como para hacer una acogida algo parecida a este sistema que viene de Cataluña, ¿no? Acá con todos los pueblos pequeñísimos que hay y ya que están quedando sin habitantes, se podía empezar a hacer algo, ¿no? Porque aparte Galicia tiene la patata, por ejemplo, que crece en cualquier parte, por ejemplo, ¿no? Pero no, digo que más allá de la risa y de todo, a mí me parece buena idea. Sinceramente me parece buena idea. Si es así como lo comentó, un 100% de positivismo para el proyecto, o sea que hay personas ya arraigadas, personas trabajando, niños educándose en un pueblo pequeño, conviviendo, compartiendo sus diferentes culturas, pues me parece genial.
Moisés, Óscar, tenéis 3 minutos cada uno.
3 minutos. Bueno, Moisés, venga, tú que eres una persona que estás trabajando en un pueblo, ¿qué puedes contar de tu experiencia? No es lo mismo, porque tú has sido solo ahí, no es lo mismo que este proyecto de Cataluña, que ha sido algo más organizado, más guiado, porque en Cataluña estaba guiado de las instituciones y tal. Pero tú cuéntanos tu experiencia.
Sí, gracias a esa gente, como el señor que ha hablado, creo que es el tipo de gente que está intentando cumplir con lo que constituye el derecho, los derechos humanos. Es un trabajo bastante complicado y se necesita mucho aportar, mucha aportación. Bueno, a lo que me concierne, yo llevo 3 años viviendo en un pueblo. Uh-huh. Y como a veces se dice aquí que vengo de donde hay luces de noche. Bastante, está muy seducido con las luces de la noche en la ciudad. Bueno, la vida en el pueblo es diferente. Por ejemplo, de día, por la mañana, casi no encuentras gente. No encuentras gente. Todos están metidos en hacer algo. Son esa gente que trabaja, como puedes decir, en las salas de máquinas, para hacer vivir el pueblo. Entonces se levantan temprano y empiezan a trabajar y después a mediodía se reúnen, toman algo y sobre la 1, a las 12, la hora de comer y el pueblo se convierte en un fantasma. Bueno, las relaciones son bastante complicadas, porque primero no hay tiempo para estar todo el rato junto, salvo si estás trabajando en algún sitio, que puedes hablar con la gente, los empleadores, los empleados, puedes hablar. Pero la adaptación es bastante difícil y hay que ir con mucho tacto, porque primero no entiendes el dialecto o el idioma. El idioma ya lo entiendes, pero después hay dialecto. Después hay la forma, la cultura, sobre todo la cultura. adaptarte a la cultura es algo difícil, muy, muy difícil. Hay que ser bastante, ¿cómo puedes decir? Tolerante. Hay que ser humilde y hay que, bueno, la vida en el pueblo, hay que ser inteligente, hay que integrarse y hay que aprender también. Dentro hay una riqueza, es lo que puedo decir.
Bien, esperemos que en el próximo programa tengamos más tiempo para que nos cuentes esa experiencia, porque se nos queda, no nos da tiempo hoy a profundizar. Vale. Ahí.
Pero, vale.
Y lo siento, Oscar, se te ha comido el tiempo, Moisés.
No, no. Lo he hecho a posta. He cedido mi tiempo, Moisés, por eso
Ponlo a mi cuenta. Ponlo a mi cuenta.
Amigo. O sea, que esto ha sido un complot, una conspiración, en fin, esas cosas, ¿no?
Judeo-masónica.
Es que no sé si se dieron cuenta que nos faltó el señor García hoy.
El señor García últimamente está muy acabadito. Entonces, sale al principio, sale al final y poco más. O sea,
vendrá a despedirse. Es que ya va mayor, Hortensia, entonces vendrá a despedirse después. Y ya está.
¿Mayor que quién?
Mayor que todos.
Mayor que la mayoría, ¿no? En fin, y con esto nos despedimos. Hasta dentro de 2 semanas, el día 22 de noviembre de 2023. Pasadlo bien, tened una buena quincena. No os vayáis a creer ni por asomo el discurso oficial. Buscad información alternativa. No os la creáis tampoco y formaos vuestra propia opinión. Cumplid los propósitos solidarios que os formulasteis para este año, porque recordad, lo que hacéis importa más de lo que parece. Y no olvidéis darnos vuestra opinión en nuestro Facebook, simplemente Gente en Cuac FM. Hasta luego, Estela.
Hasta la próxima semana. Esperemos que menos accidentada.
Hasta luego, Moisés.
Hasta luego. Y recordar, amordazado, pero no preso.
Hasta luego, Óscar.
Hasta dentro de 2 semanas. Espero que haga algún efecto, porque tiene menos 7. Hoy no ha puesto ninguno.
Le pediremos el doble. Hasta luego, Hortensia.
Hasta dentro de 15 días, con efectos o sin efectos.
Hasta luego, señor García.
Si solo con paz habrá justicia, ¿a qué esperamos para construir la paz? Pues que no queremos que haya justicia. Hasta dentro de 2 semanas.
Ahí lo deja él. Hasta luego, queridas y queridos oyentes.
Mientras que hoy la pampa abraza Berlín.
Está muriendo gente en el Mediterráneo y el Atlántico. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú?
Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un djembe y un bongo. Hoy el vigil se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor.
Leía, 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 leía.
Esquimales mantienen el rito de mayas, fulani o bambo y voló.
Y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes. es bereber y zulú. Hoy se empeña el ADN en forjarnos igual. Esqueletos de un mismo crisol.
Musulmanes, hindúes, budistas brindan letanías o mismo Belén. Y cristianos, judíos y animistas bautizan doctrinas sobre la misma fe. El versículo es ley, se apoya la razón. Y el respeto escribe religión.
Pienso en mi verso desnudo, quitando fronteras, vistiendo al país.
Con la esperanza que llega otra nueva era, sin conflicto al fin. Sin conflicto al fin.